COPE Euskadi.
Estar informado.
Primera parte del pleno de investidura del candidato popular Alberto Núñez Feijóo. Como era de esperar, ha centrado su discurso en las críticas al PSOE y a Pedro Sánchez, a quienes reprocha su apuesta por recurrir a añagazas, como la amnistía para llegar al poder. Lamenta no encontrar interlocutor entre los socialistas y tampoco entre otros partidos como el PNV, a los que recordaba su apoyo en Vitoria o Guipúzcoa para impedir gobiernos de H. Bildu, algo que los populares hicieron sin nada a cambio y de lo que no se arrepiente en ningún caso. En un guiño a los nacionalistas moderados, abre la puerta a reajustes en el modelo territorial desde lo común y mejorando lo particular para el conjunto, mientras subrayaba que no se va a encontrar otro presidente más sensible con la España autonómica. Feijóo seguía con sus críticas a Sánchez y advertía, entre otros, al PNV de que el presidente les va a acabar engañando. Les ha pedido que reflexionen sobre el sentido de su voto.
¿Qué les hace pensar que todo lo que hoy se usa para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no les necesiten? Háganme caso, señorías, especialmente las señorías de Junts y del PNV. Háganme caso.
El líder popular también ha desgranado algunas de sus propuestas de gobierno, como una apuesta clara por la reforma fiscal, el apoyo a la formación de los más jóvenes y un plan real que ayude a las familias que más lo necesitan. Un discurso terminado, como decimos, hace apenas media hora. El pleno estará en un periodo de receso antes de que sea el turno esta tarde de las réplicas de los partidos. De momento, llegan las primeras reacciones, como la del presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, hoy presente en Madrid en el hemiciclo, que destacaba los pactos de Estado que ofrecía Núñez Feijóo.
Ha quedado muy claro. Feijóo quiere pactos de Estado y Sánchez quiere pactos con delincuentes. Y en eso se está basando donde está situada la política española en estos momentos, porque desgraciadamente Sánchez, sin escrúpulos, está poniendo en venta a España y está dispuesto a ceder al chantaje de Puigdemont, de proetarras y de secesionistas.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de José Luis Martín. Cambiamos de asunto. Noticia importante ahora para nuestra industria. La Unión Europea ha decidido flexibilizar un poco los plazos para reducir las emisiones de los vehículos. Una medida aplaudida desde el gobierno vasco que asegura que era necesaria y casi imprescindible para el futuro del sector de automoción tan importante aquí en Euskadi. Elisa López.
El retraso de 2 años para la entrada en vigor de la norma europea que pondrá límite a las emisiones contaminantes de coches y camiones será una necesidad para el sector, ha asegurado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, quien aplaude el respiro proporcionado por la Unión Europea. Arantxa Tapia explica que el compromiso con la descarbonización es total, pero para ello hay que dotar a la industria de la automoción de la tecnología necesaria para que no muera o se pierdan empleos por el camino.
Tarde o temprano tenía que llegar porque se estaba produciendo una situación de malestar y de inseguridad en un sector clave como es la automoción. En Europa estábamos estableciendo unos objetivos que casi eran imposibles de conseguir en los tiempos fijados. Los objetivos planteados en ningún momento están en duda, pero tenemos que llegar con una industria que esté viva, que genere empleo y que sea competitiva.
La consejera celebra unos plazos más flexibles que admite quizá no satisfagan del todo a un sector que en Álava es muy potente, recuerda al diputado general del territorio, Ramiro González, quien pide certezas y realismo.
Ahí, como saben, tenemos una industria automovilística muy importante, Mercedes, pero también toda la industria auxiliar, y es importante que la industria tenga certezas, avanzar en la descarbonización, y Mercedes lo está haciendo, y al mismo tiempo que los plazos sean plazos que sea posible cumplir.
La nueva norma europea entrará en vigor para los coches en 2027, para los camiones en 2029 y para los autobuses urbanos en 2030.
Y te cuento también que la enfermedad hemorrágica epizoótica es una afección vírica que afecta al ganado vacuno. No deja de extenderse por Guipúzcoa, pero también por la zona limítrofe de Vizcaya. La semana pasada había 14 focos con 22 animales. Este lunes la cifra superaba ya el centenar, pero la Diputación cree que hay bastantes más. De hecho, no se descarta que la enfermedad la acaben pasando todos los ejemplares del territorio, con consecuencias que pueden ser fatales. Hay tratamiento para los animales, pero todavía puede ser bastante desconocido por los ganaderos y ya hay varios animales muertos. En cualquier caso, la enfermedad no pasa a los humanos y tampoco hay peligro en la carne, como destacaba hoy la portavoz foral Irune Berasaluze.
Sí que se está contagiando y está afectando ya a bastantes animales en el territorio. Hasta ahora era una enfermedad que no había llegado hasta aquí, pero también queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a la población porque es una enfermedad que afecta a las vacas, pero no afecta al ser humano y tampoco afecta a la carne, con lo cual sí queremos trasladar ese mensaje de tranquilidad y de que la Diputación, desde luego, en colaboración con el sector, pone a disposición de este todos los medios necesarios para controlarla y hacerle frente.
El día no está más cosas, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico. Ahora mismo nos dice la Chancha que hay que recomendar precaución en el Nacional 637, en Sondica, sentido Dos Leches. Hay un vehículo que ha chocado contra la mediana, su conductor ha resultado herida y ha sido trasladado a un centro hospitalario. Además, la estación de Moyúa del metro de Bilbao se ha cerrado en torno a la 1 de la tarde tras arrollar a una persona. Los servicios sanitarios se han desplazado al lugar para evacuar a esta persona. Se ha reabierto la estación poco después de 1:30 y el metro informa que poco a poco se va recuperando ya la normalidad. Vamos con el tiempo. Hoy vamos a seguir con cielos despejados y tiempo bastante estable y temperaturas suaves. Mañana aumentará algo la nubosidad, pero en cualquier caso no hay riesgo de lluvias. De hecho, los termómetros van a subir y disfrutaremos de una jornada prácticamente veraniega con temperaturas que pueden llegar hasta los 28-29 grados de máxima. Ahora mismo 24 grados en Bilbao, 26 en Vitoria, 25 en Eibar y 22 en San Sebastián.
En Euskolabel nos gusta empezar el día con energía, disfrutar al aire libre, mantenernos en forma y dejarnos querer. Por eso promovemos el bienestar animal, mejorando sus condiciones de vida y garantizando la calidad de nuestros productos. Euskolabel, promovemos el bienestar animal.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
COPE Euskadi. Estar informado.
Y menudo susto esta mañana en Zabalgana, en Vitoria, con ese amplio dispositivo que ha organizado la Guardia Civil en un nuevo operativo policial contra el yihadismo, Elisa.
Sí, que se ha saldado de momento con el arresto de una mujer de nacionalidad española y convertida al Islam, que al parecer desarrollaba labores de adoctrinamiento y captación. Según confirman a COPE, fuentes de la investigación, quería irse a la zona de conflicto con sus 4 hijos. Durante toda la mañana se ha practicado el registro de la vivienda de esta mujer, cita en el número 96 de la avenida Reina Sofía de Zabalgana, de donde se han sacado en cajas abundante material que han trasladado los agentes a los distintos vehículos policiales. Hacia la 1 de la tarde han conducido a la detenida, que llevaba la cabeza y la cara completamente cubiertas por un niqab, a uno de los coches patrulla. La operación, que continúa abierta y se encuentra bajo secreto de sumario, se añade a las registradas contra el islamismo radical en la capital alavesa en los últimos años.
Cambiamos radicalmente de asunto. Llevamos días escuchando a responsables políticos, al indagar en la cabeza, criticar la alta conflictividad laboral. Pues bien, agárrate que hay curva. Los sindicatos Estelas, ELA y Comisiones Obreras han convocado una jornada de huelga el próximo 24 de octubre. A la que convocan al profesorado no universitario de educación especial y también al personal de cocina y limpieza para denunciar las condiciones laborales del personal. Las centrales aseguran que su objetivo es mejorar las condiciones laborales porque creen firmemente que es el modelo más eficaz para reforzar los servicios públicos y luchar por la escuela pública vasca. Sonia Aldave es portavoz de Comisiones Obreras Euskadi.
En educación, en principio, hemos convocado otra jornada de huelga el día 24 de octubre, predecesora de la que va a ser de todo lo público. Y luego, si vemos que no hay movimiento por parte de la Administración, nos plantearíamos seguir con una serie de movilizaciones pues en diciembre o más allá de una vez comenzado el nuevo año.
No es la única convocatoria de huelga. Comisiones Obreras junto a UGT, ELA y LAB han convocado sendas jornadas de paros en la hostelería vizcaína para los próximos 4, 11 y 12 de octubre para reclamar la renovación de un convenio que no se toca, denuncian desde antes de la pandemia. Además, aseguran que una vez pasados los peores efectos económicos del COVID, la temporada ha sido excepcional y las empresas tienen ya que mejorar las condiciones salariales del personal. Es todo por el momento. Ya sabes que nosotros volvemos con más información de Euskadi a eso de las 3 menos 10. Mientras tanto, escuches Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a comenzar de nuevo ahora hablando de cine. Nos vamos a San Sebastián, al Cine Maldi. Hoy el programa de actividades es intenso con la celebración del Día del Cine Vasco, hasta 3 estrenos de películas en la sección oficial, entre ellas lo último de Isabel Coixet y la revelación de cuál es la cinta sorpresa de este año, Naya García.
Así es, nueva y esperada sorpresa esta mañana. Se trata de la película El asesino de David Fincher, conocido también por películas como Seven, Zodiac o La red social, que compitió en el pasado Festival de Venecia, un film que se proyectará el sábado en el Victoria Eugenia. Y al margen de las sorpresas, continúa la carrera por la Concha de Oro. El turno ha sido para la cineasta Isabel Coixet. Ha presentado su nueva película Un amor, adaptación de la novela de Sara Mesa, en la que se indaga en el sexo, el amor y la obsesión. Un film protagonizado por Laia Costa, que lleva a la gran pantalla algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. Una película rural que compite en la sección oficial del Festival de San Sebastián y se estrenará el próximo 10 de noviembre en cines. En rueda de prensa, Croiset ha destacado el buen hacer y la facilidad de trabajo con el reparto de actores. Complicidad que se ha notado también esta mañana y que ha dejado varios momentos de humor. Escuchamos a Laia Costa e Isabel Coixet.
Todo el reparto ha conseguido seguir el tono marcado por Isabel, así que aunque la peli es un puñetazo en el estómago, nosotros rodarla ha sido un verdadero amor y un verdadero placer entre todos nosotros.
La cosa es que esto ya sé que no vende, ¿no? Tenemos que crear algún conflicto. Total. Ya que no tenemos al señor ese, el ternero ese, pues tenemos que crear algo que cree... Porque...
Y entre risas, otro de los nombres que hemos conocido hoy y que compite por la Concha de Oro es el de la película Puan, de los directores argentinos María Alche y Benjamin Naysat, este último ganador de la Concha de Plata Mejor Dirección por Rojo. Eso sí, la atención se centra ahora en la gala del cine vasco a las 7:30 en el Victoria Eugenia. El actor donostiarra Paco Sagarzazu recibirá a los 83 años el premio Cinemira, un reconocimiento a su larga trayectoria que incluye títulos como La fuga de Segovia, Tasio, La gran aventura de Morta Adelo y Filemón o Aupa Echeveste, gala en la que además se proyectará el documental A pulmón, mujeres cineastas, un repaso de la obra y la lucha de las cineastas del País Vasco y Navarra.
Arratsaldeón de nuevo, ¿qué tal? Saludos de José Luis Martín, seguimos repasando el resto de la actualidad aquí en Euskadi. Vamos a hablar ahora de un asunto que seguro ha provocado no pocos quebraderos de cabeza. Nosotros, que el complejo sistema de ayudas sociales que disfrutamos en Euskadi, pero que a veces no puede, se aprovechan al máximo precisamente debido a eso, a lo difícil que es acceder a esas ayudas. Hoy en Vitoria, precisamente, se organizaba un encuentro encaminado a impulsar el conocimiento de nuestros servicios sociales y facilitar así el acceso a los mismos. Elisa López.
Principalmente la Diputación, pero también los ayuntamientos y el Gobierno vasco ofrecen múltiples ayudas dentro de una cartera de servicios sociales difícil de abrir para muchas personas. Para facilitar una especie de ventanilla única, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales prepara una web muy intuitiva y sencilla que hoy ha presentado al sector para que realice aportaciones. La idea es lanzarla a comienzos del próximo año para situar a la persona en el centro de los recursos, ha señalado la consejera Nerea Melgosa.
El nuevo aplicativo nace con el objetivo de ser puente entre la ciudadanía y los servicios que más se puedan adecuar a sus necesidades. Existen y lo que queremos es que se usen, unir la demanda y la oferta, que la comunicación en servicios sociales o en políticas sociales es la gran deuda, ¿no? Creemos que es necesario salir a buscar a quien precisa apoyos y que tiene derecho a ellos y desconoce su existencia o cómo ejercerlos.
En la nueva web la persona solo tendrá que meter unos pocos datos muy simples para saber a dónde puede acudir o llamar y qué prestaciones tiene a su disposición. Los destinatarios son desde los mayores dependientes hasta las personas cuidadoras con enfermedad mental o exclusión social, así como las víctimas de violencia machista, entre otros. En el proyecto piloto aparecen como los servicios más consultados la ayuda a domicilio o el transporte adaptado.
Y abrimos página local en Bilbao. El PP considera que la nueva ordenanza de la OTA municipal, que entrará en vigor en octubre, solo va a aportar a Bilbao caos y confusión. La portavoz Esther Martínez denuncia que muchos de quienes tienen que pagar por esa tarjeta OTA no podrán usarla, ya que no hay suficientes plazas de aparcamiento.
No beneficia ni a residentes, ni a visitantes, ni a comerciantes. Desde luego, si hablamos de los residentes, de cada 10 tarjetas de residentes que se emiten y se cobran todos los años, hay 4 que sabemos que no van a poder aparcar en ningún caso. El papel, desde luego, lo aguanta todo, pero los ciudadanos no tenemos por qué. ¿A quién beneficia esta nueva regulación? Pues a quien quiere recaudar más, a quien quiere seguir haciendo negocio con un bien escaso como es el aparcamiento en Bilbao y ni siquiera se plantea hacer aparcamientos disuasorios a las entradas de la villa.
También en Álava hablaban hoy de impuestos desde varios ámbitos. El gobierno foral avanza sus intenciones respecto a la tasa a las grandes fortunas y el PP del territorio pide ayudas fiscales para afrontar, entre otras cosas, la vuelta al cole, por ejemplo, Elisa.
Deducciones fiscales en los gastos de libros de texto, material escolar, clases de idiomas e informática dentro de un plan de apoyo a la familia. La portavoz adjunta del Grupo Popular en las Juntas Generales, Ana Morales, ha destacado que ahí la recaudación lo permite, es récord, y también hay antecedentes en otras comunidades. En Andalucía se desgravan hasta 150 euros por actividades extraescolares de idioma o informática y en Baleares los gastos de libros de texto son deducibles al 100% hasta los 220 euros.
¿A qué está esperando el PNV en la Diputación Foral de Álava para poner en marcha desgravaciones fiscales por compra de libros de texto y material escolar cuando estamos ante la vuelta al cole más cara de la historia y la natalidad se desploma en Álava año tras año? En 8 comunidades autónomas ya tienen estas desgravaciones de vuelta al cole y en Álava se puede.
Otra cosa ha prometido el diputado general de Álava, Ramiro González, aprobar, intentar hacerlo antes de que acabe el año, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Momento de repasar la actualidad deportiva. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Casi sin tiempo para despedir la jornada número 7 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, esta misma tarde arranca la intersemanal y va a ser a las 7 con un Sevilla-Almería a las 9 y media, Mallorca Fútbol Club Barcelona. Mañana ya comenzarán a entrar en liza nuestros equipos en la Primera División. Por un lado, el Athletic, que recibirá a partir de las 7 de la tarde al Getafe de Bordalás. Los de Ernesto Valverde entrenarán esta tarde, momento en el que también conoceremos la lista de convocados del Chingurri para el encuentro de mañana en la Catedral. Un poquito más tarde, a las 9 y media, disputará su partido el equipo de Manuel Alguacil, que recuerdo, llega de vencer por 4-3 al Getafe. En este caso, se medirá en la capital del Turia a las 9 y media al Valencia. Habrá que esperar hasta el jueves a las 7 de la tarde para ver al Deportivo Alavés. Juega su partido en casa del Celta de Vigo a las 7 de la tarde. Aquí estará la baja Rubén Duarte, que a día de hoy sigue sin entrenarse con el equipo y aún seguimos sin conocer el alargue de su lesión. En baloncesto, Baskonia mañana juega en casa de Murcia a las 8:30.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Volvemos a la cultura y hablamos de música, y es que la Banda Municipal de Música de Bilbao ha presentado hoy su programación, casi una veintena de conciertos para esta temporada 2023-2024 bajo el título Evocaciones. La temporada arrancó el 8 de septiembre en la de Centro Azcuna y se extiende hasta el 16 de mayo con una actuación en el Campos Elíseos. Pasará antes, eso sí, por otros escenarios como el Conservatorio, la Filarmónica o el Palacio Euskalduna, en donde en abril, por cierto, podremos escuchar uno de los conciertos a priori más interesantes, nada menos que la Novena Sinfonía de Beethoven en su versión adaptada a banda, como explicaba el director de la misma, José Ramón Pascual.
En el mes de abril, la temporada en el Euskalduna con un concierto especial interpretando la Novena Sinfonía de Beethoven el día 21 de abril con el arreglo que hay autorizado para banda, que es obra del maestro Juan Vicente Masquiles y en el cual participará la Sociedad Coral de Bilbao, además de 4 solistas vascos de excepción, como son la soprano Naroa Inchausti, la mezzosoprano Marife Nogales, el tenor Miquel Díaz-Chalanda Basso o el barítono Fernando Latorre.
También participarán alumnos de Musiquene, además de José Ramón Pascual Vilaplana, que dirigirá 12 de los 19 programas que forman parte del programa de este año. También van a tomar la batuta otros directores invitados, como Tobias Hausi, ganador del Premio Internacional de Dirección Orquestal Bilbao Música 2023, Juanjo Ocón, Timothy Reisnish, Margarita Lorenzo de Reizábal, Xaver Fernández e incluso también el subdirector de la banda, Iñaki Urquizu. Pues con esa Novena de Beethoven en su versión sinfónica, eso sí, terminamos hoy. Podremos escucharla en el Palacio Euskalduna de Bilbao en abril, a cargo de la Banda Municipal de Música Bilbaína. Nosotros terminamos con Beethoven. Buena manera de acabar, ¿eh? Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.